Revisado por Pares, un programa presentado y dirigido por Luis Durano en UPV Radio 102.5 de la FM, radio.upv.es.
Aunque no te lo creas, te estoy viendo. Le hemos pedido hoy a J.K. Rowling su capa de invisibilidad y vamos a hablar, efectivamente, de invisibilidad de ciencia. Así que deja ese café o sigue tomándotelo y escucha este programa en el que vamos a abordar las últimas novedades en metamateriales, en metasuperficies, en todas aquellas cuestiones vinculadas a la I+D y a la invisibilidad, a ese concepto, a ese gancho tan mágico pero a la vez tan científico. De ello vamos a hablar en este Revisado por Pares con dos compañeros, con dos investigadores de esta casa, de la Universidad Politécnica de Valencia. Se trata de Carlos García Meca, él es investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica, y de José Sánchez de Esa, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica. Antes de quitarnos esta capa de invisibilidad y que ya nos vuelvas a ver, conocemos nuestro topic.
El pasado mes de julio, un equipo de investigadores del Instituto Nacional de la Investigación Científica de Montreal presentaba el último de los hitos científicos para conseguir uno de los grandes sueños de la humanidad, la invisibilidad. Desde el centro canadiense, liderados por el español José Azaña, los investigadores consiguieron hacer totalmente invisible un objeto. Es el último avance conocido en eso que llamamos capa de invisibilidad. Su próximo desafío es hacer invisible un objeto en dos dimensiones. Pero, ¿en qué se basa la invisibilidad? ¿Cómo se consigue? ¿Para qué puede servir?
Estás escuchando Revisado por Pares.
Pues después de este topic vamos a comenzar a desarrollar ya este programa sobre invisibilidad. Como decíamos al comienzo, ¿quién no ha soñado alguna vez con convertirse en invisible? ¿Y cuántas veces hemos hablado de Harry Potter y de esas capas de invisibilidad? Pero vamos a hacer divulgación, como siempre, en este espacio, en este Revisado por Pares, como os comentábamos también, con Carlos García Meca, investigador del Centro de Tecnología Nanofotónica de la Universidad Politécnica de Valencia. Carlos, muy buenas.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
Y con José Sánchez de Esa, profesor del Departamento de Ingeniería Electrónica, también de esta casa. José, muy buenas.
Hola, muy buenas.
Y a los dos, muchas gracias por compartir este Revisado por Pares. Y vamos a comenzar con la pregunta tópica. ¿Podemos llegar a ser invisibles en algún momento? ¿Estáis cansados también de esa capa de invisibilidad de Harry Potter por la que siempre os preguntamos, Carlos?
Pues, a ver, está claro que la teoría que hay detrás de la capa de invisibilidad no solo sirve para hacer capas de invisibilidad, pero esta es la aplicación más mediática y, por tanto, obviamente es por la que más le preguntan a uno. Uh-huh. En mi caso, por ejemplo, yo trabajo con esa teoría y casi nunca he enfocado a hacer capas de invisibilidad. Pero, como dices, por la que más me preguntan es por esa aplicación.
Vayamos un poquito más para atrás, José. ¿Qué es la invisibilidad? ¿Cómo se consigue? Invisibilidad, bueno, acústica, invisibilidad.
El nombre ya lo dice, ¿no? Invisibilidad acústica,
claro.
Es hacer los objetos acústicamente indetectables, y óptica es hacer a los objetos invisibles. Pero ¿cómo se consigue?
Efectivamente.
Es tu pregunta. Pues hay muchas. Hay fundamentalmente dos teorías. Una sería conseguir la invisibilidad a través de consiguiendo que los haces de luz o de sonido rodeen el objeto y se reconstruyan perfectamente detrás del objeto. Y otro es conseguir la cancelación de la dispersión de la onda incidente con el objeto que estaría rodeado de otros objetos para que esa cancelación fuera posible. Uh-huh. Estos dos mecanismos son los que ahora mismo son los más populares, aunque el avance reciente que han hecho el equipo este en la Universidad de Montreal, uh-huh, abre nuevas vías.
Efectivamente.
Para abrir la visita.
Este era también el punto de arranque del programa, el gancho de este revisado por pares. Conocíamos esta noticia a la que alude José Sánchez de Esa el pasado verano, y es que un grupo de investigadores del Instituto Nacional de Investigación Científica de Monreal, liderado por un científico español, por José Azaña, publicaba unos resultados sobre invisibilidad. Volvían completamente invisible un objeto, y dichos resultados tenían aplicaciones inmediatas en telecomunicaciones. Es lo que leíamos. Quizás sea el último hito más importante de este campo, Carlos.
Desde luego es uno de los últimos. Además es un enfoque, como decía José, muy novedoso, porque hasta ahora estaban esos dos enfoques para la invisibilidad. Uno que era hacer un poco como la mujer invisible de los Cuatro Fantásticos, ¿no? Que es capaz de curvar los rayos de luz a su alrededor sin distorsionarlos. Y el otro, la cancelación de scattering, recubriendo el objeto con una capa, digamos, diseñada a su medida. Uh-huh. En este caso, tenemos un tercer enfoque que se parece más al predicho por H.G. Wells en su Hombre Invisible, que lo que quería era hacer su índice de refracción igual al del aire, ¿no? Entonces, uh-huh. Si tu índice de refracción, tus propiedades ópticas son como las del aire, pues obviamente la luz va a pasar a través de ti como pasa a través del aire y no vas a ser detectado. Entonces, el problema que había con las capas anteriores es que solo sirven normalmente para una frecuencia. En este caso, si lo traducimos a luz visible, pues sería para un color, ¿no? Uh-huh. Solo es invisible para el color azul, o sea, si iluminamos con color azul, con color verde, con color rojo. Y partiendo de esta limitación, lo que propone el grupo de Azaña es alterar la luz incidente al objeto, procesarla previamente para llevarla a las frecuencias, transformarla a las frecuencias para las que el objeto es transparente. Esta luz atraviesa el objeto porque a esa frecuencia el objeto es transparente, a otras no, pero es así. Y luego a la salida la vuelve a reconstruir, la vuelve a pasar a las frecuencias en las que estaban, de forma que un observador externo no se da cuenta de que todo esto ha pasado y el objeto se vuelve invisible.
En teoría parece sencillo, ¿no, José? Pero en la práctica...
Sí, claro. Bueno, esto es una prueba de concepto. Y se hace, claro, en el caso más sencillo posible, que es, en este caso menciona un objeto en el que refleja sobre un objeto de color verde, lo pone como ejemplo. Uh-huh. Entonces distribuye todo el rango de energía de la onda en otras frecuencias que no sean el verde, para que así, como esas otras frecuencias son transparentes y atraviesan el objeto, pues nada, luego lo pasan y luego lo bueno es que reconstruye la onda inicial. Y bueno, en ese sentido yo me acuerdo un vídeo de YouTube muy famoso de un japonés que hacía un vídeo de lo que veía a su espalda y luego lo proyectaba en el frontal. Digamos, es un poco así parecido.
Va
en
esa línea. Sí. Y además tiene el problema de que, claro, necesitas el conocimiento previo del objeto que quieres ocultar. Uh-huh. Claro, ¿qué parte del espectro reflejan, qué parte no? En la capa de invisibilidad total, digamos, esto no es necesario. Tú lo que querrías es que cualquier objeto que pongas dentro sea invisible para cualquier longitud de onda, independientemente de las características del objeto. Pero sí, esto parece que no es posible conseguirlo, al menos con las teorías que se están manejando hasta ahora. Y como comenta Azaña y algunos otros grupos de investigación ahora mismo, el futuro de la invisibilidad más bien está en este tipo de técnicas como la que comenta José, que unas cámaras recogen la imagen, luego la proyectan en el otro lado, etcétera, como digamos lo que se llamarían capas activas, uh-huh. en las que el material requiere energía y hace algún procesado, etcétera, etcétera, que capas pasivas que simplemente curvan los rayos de luz incidentes porque hay limitaciones físicas que impiden que esto se pueda hacer a todas las frecuencias simultáneamente.
Y las aplicaciones, José, hablaban, o sea, centraban en este caso, en el caso del trabajo de Azaña, en el campo de las telecomunicaciones. Estos trabajos, estas investigaciones como las que lleváis a cabo vosotros en vuestros grupos, como las que lideró José Azaña lidera, José Azaña en Montreal, se centran fundamentalmente en dichas aplicaciones. Cuando hablamos, cuando hemos abordado en otras ocasiones vuestros estudios y cuando hemos hablado también fuera de micros, hablamos muchas veces de aplicaciones militares.
Efectivamente, eso es lo que a uno primero se le ocurre o lo que la gente tiene siempre en mente en cuanto habla de invisibilidad, ¿no? Pero yo creo que las aplicaciones, si las va a haber, seguramente serán aplicaciones
civiles
y no más modestas, porque probablemente podrán revolucionar, por ejemplo, las comunicaciones. Yo no soy experto en teleco, pero por ejemplo, una propuesta que ellos ponen sobre la mesa es la posibilidad de mejorar los sensores. Uh-huh. Y eso es cierto, porque si el sensor pierde energía en un cierto rango de frecuencias, esta transformación recíproca que ellos proponen, y es evitar el rango de frecuencia donde el sensor es peor, pues es una idea genial, uh-huh, porque eso aumentaría la sensibilidad del sensor.
El sensor. Uh-huh.
En telecomunicaciones, aparentemente, otra aplicación es evitar el espionaje de la información. Uh-huh. Y es un poco lo mismo. Si tú sabes cuáles son tus espías, puedes conseguir, mediante esta transformación, redistribuir la energía en frecuencias donde el espía
no te va a captar,
uh-huh, efectivamente. O sea, uh-huh, que en ese punto...
Pues más aplicaciones pueden ser, por ejemplo, si tengo un canal de comunicaciones y un objeto interferente en el medio, lo hago invisible y elimino la interferencia. Uh-huh. Esto se podría hacer también en el caso que propone el grupo de Azaña. Si tenemos un canal de comunicaciones, véase una fibra óptica que transmite mal en un rango de frecuencias, redistribuimos ese contenido espectral de la onda que queremos propagar a las frecuencias en las que la fibra sí transmite bien y luego la volvemos a reconstruir a la salida en el receptor.
Uh-huh. Estamos hablando de aplicaciones y de limitaciones, de límites, ¿hasta dónde puede llegar la investigación sobre invisibilidad, Carlos?
Yo creo que si hablamos de las dos técnicas iniciales que ha comentado José antes, la óptica de transformación o la cancelación de scattering, creo que la teoría está ya más o menos, está en un estado muy maduro y ya se sabe bastante cuáles son todas sus limitaciones. En particular, hay una limitación física fundamental, que es que no se puede conseguir la invisibilidad total, que es para todas las direcciones, para todas las frecuencias, en cualquier ángulo de incidencia, para cualquier objeto, simultáneamente. Y para todas las polarizaciones de la luz, porque la luz, además, puede oscilar en dos direcciones ortogonales. Entonces, eso está claro que no se puede conseguir utilizando esas técnicas. Ahora, que haya otras técnicas por venir que puedan conseguirlo, eso, por supuesto, es posible. Lo que no sabemos es cuál será esa técnica. No sabemos si será la propuesta por el grupo de Azaña, uh-huh, que no parece porque requiere un conocimiento previo del objeto, o otras técnicas más avanzadas, ya como las que comentábamos, como las que comentaba José, de recoger la luz, proyectarla en otra dirección, etcétera, etcétera.
Sí, yo también me había apuntado en que efectivamente se necesita una idea rompedora, uh-huh, para avanzar en el tema de la invisibilidad, tanto en óptica como, uh-huh, en acústica.
Digamos que en este campo hubo un pico de resultados muy importantes y ahora estamos en un valle.
Estamos en un valle, efectivamente. Uh-huh. Y se necesita una nueva idea rompedora para subir unos peldaños más.
Pero estamos en un valle... A ver, ¿cómo lo explicamos? ¿Oculto? Quiero decir, ¿se está investigando mucho, pero no se puede decir lo que se está investigando? ¿O esto es especular?
La teoría de la conspiración siempre está ahí. yo tengo un dato ahí, que es que uno de los inventores impulsores del tema de la invisibilidad, que publicó un artículo en 2006, que fue un poco el que inició todo este tema, en Science, que es Ulf Leonhardt. Apareció otro artículo simultáneamente en Science también, de John Pendry. Uh-huh. Y estos son los dos que, aunque describían teorías que ya habían sido publicadas previamente, como 20 años antes, en papers que habían pasado sin pena ni gloria, sí que proponían una aplicación nueva de esas teorías, que era en la capa de invisibilidad. Uh-huh. Entonces, Leonhardt publicaba muchísimo, desde 2006 hasta, no sé, 2012 o algo así, y ahora no se sabe casi dónde está. Entonces, a lo mejor es que él tiene ya la solución y lo ha contratado.
Y está ahí.
Claro, no sabemos.
O se ha jubilado.
O se ha jubilado, ya está harto. Pero vamos, mi opinión es que ha habido un boom, como tú comentabas, ya está un poco... Todas esas ideas que aparecieron en 2006 y algunas otras se han desarrollado hasta la extenuación, y ahora esas teorías se están utilizando, se están empleando, se están dirigiendo hacia otras aplicaciones, y como la ciencia a veces también va un poco por modas, pues ahora hemos cambiado el target.
Por cierto, ya que hablabas de Pendry, él sí que en alguna que otra entrevista sí que alude a la importancia de ese gancho de Harry Potter para hablar de ciencia, para explicar todo lo que hay detrás de esa invisibilidad, que es una cuestión que no es baladí, que no debemos renunciar a ella, porque sirve para que, por ejemplo, estemos haciendo este programa, ¿no? La divulgación es muy importante. Si tenemos un hit cinematográfico y literario en este caso, cuyo paradigma es esa invisibilidad, podemos aprovechar,
eso,
¿no?
Sí, eso para... atrae, es como la serie esta Big Bang, que atrae a científicos, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, yo también, uno de los retos que se presenta en la invisibilidad es el diseño de nuevos materiales, ¿sí? Llevar a los materiales naturales a sus extremos, porque finalmente estas capas de invisibilidad dependen de propiedades que todavía los materiales naturales no lo tienen.
Estamos hablando de metamateriales, José.
Estamos hablando
Expliquemos
de metamateriales.
Expliquemos un poquito más qué es un metamaterial, porque es la clave de la capa de invisibilidad y de la invisibilidad. Vamos.
Sí, bueno, yo lo podría definir como un metamaterial es como una combinación de materiales naturales, pero con propiedades extraordinarias. Fuera de la naturaleza. Por ejemplo, materiales ligeros, pero que al mismo tiempo sean extraordinariamente rígidos. Ese tipo de materiales o de propiedades extremas, algunas de esas se necesitan para diseñar las capas de invisibilidad.
O sea, que la investigación debería enfocarse más hacia esos nuevos metamateriales.
Efectivamente. Desarrollarlos lo suficientemente... Uno de los retos. Ese sería el reto para conseguir... avanzar
en salir
el tema
de... Valle, ¿no? Salir del valle.
Hay una tendencia ahora también en invisibilidad, que es, en lugar de conseguir capas de invisibilidad que te ocultan un objeto, es una cosa más sencilla, que es hacer que un material sea invisible, que no es lo mismo. Es decir, este material no se puede ver, pero no oculta a otro material a su vez. Entonces, esto también tiene muchas aplicaciones. Pues, por ejemplo, hacer un conductor invisible parece ser que tiene ventajas porque los conductores se estropean cuando absorben luz que genera cargas indeseadas, etcétera. O para hacer tintas invisibles que solo se pueden ver a ciertas frecuencias, etcétera. Entonces, está también esa tendencia. Y hablabas también de la capa de Harry Potter, que tiene también un análogo en el campo de los metamateriales, que serían las metasuperficies, ¿no, José?
Ah, sí, también.
Que
sí,
también
sí.
Está muy, muy de moda
muy
ahora.
De moda, sí, sí.
Es pasar de...
¿Qué es una metasuperficie? Sí.
Pues es la versión 2D del metamaterial. El metamaterial, el objetivo, igual que con la capa de invisibilidad, era conseguir un material que en tres dimensiones, voluminoso, tuviera todas las propiedades que queremos. Y ahora los científicos se han dado cuenta que es mucho más fácil conseguir muchas de las propiedades que se conseguían con los metamateriales, que eran muy difíciles de conseguir y pesados, como decía José, etcétera, con metasuperficies. Es decir, capas o... superficies que tienen un espesor muy pequeño, mucho menor que la longitud de onda de la luz, y que consiguen un efecto. También se está haciendo investigación en invisibilidad utilizando metasuperficies.
Eso es cierto. En acústica también es un hot topic, digamos, ¿no? Es modelar la reflexión por superficies a tu gusto, ¿no? Es conseguir lo que quieras de las ondas acústicas que llegan a la superficie. Entonces, o transmitirlas en formas raras o reflejarlas con propiedades extraordinarias. Sí, las metasuperficies es ahora uno de los hot topics, yo creo, sí.
Vamos a ir cerrando. No sé si podemos hacer una predicción todavía más a futuro de posibles aplicaciones. Acabas de hablar de tinta invisible, pero si nos volvemos a reunir en este estudio, en este revisado por pares, en 2-3 años, ¿sobre qué creéis que se puede estar hablando en invisibilidad? ¿Sobre qué aplicaciones? Yo sé que hacer este tipo de predicciones es muy complicado, pero si hemos estado hablando del grupo de hazañas, si hemos estado hablando ahora de estas metasuperficies. Si no la invisibilidad total, ¿hacia dónde podemos o qué se podría conseguir en 3 años? O en 5 años, a medio corto plazo, vamos, Carlos.
Bueno, como te comentaba, el tema de materiales invisibles está candente también. Otra aplicación, se hablaba de hacer lentillas invisibles que tengan alguna capacidad de detectar pues una sustancia química, por ejemplo, para predecir alguna enfermedad, o proyectar o hacer pantallas invisibles en las que puedas proyectar, pero que a la vez dejen pasar la luz. Para mí, particularmente, en mi caso, la aplicación de la óptica de transformación, que es una de las técnicas a través de las cuales se puede conseguir la invisibilidad, es mucho más amplia que la propia invisibilidad, ¿no? Y de hecho ya se han demostrado muchas utilidades de esta técnica, como por ejemplo conseguir que una antena radie con un patrón a la carta, aumentar la densidad de integración de chips fotónicos. En fin, las aplicaciones son incontables y yo creo que va más la tendencia por este camino que por conseguir más maneras de hacer los objetos invisibles, que obviamente siempre va a estar, porque llama mucho la atención y es muy placentero investigar en invisibilidad y decir que has conseguido hacer un objeto invisible.
Porque, sobre todo porque consigues dinero para seguir en esto, ¿no?
Pues José Sánchez de ESA, Carlos García Meca, ha sido un placer teneros aquí en estas ondas de revisado por pares. Teníamos ese gancho y siempre lo tendremos de J.K. Rowling, porque es muy importante para hablar de ciencia, para hacer divulgación de ciencia, para explicar qué hay detrás de esa invisibilidad, y seguiremos explicando desde estas ondas y fuera de ellas vuestros trabajos, tanto en este campo como en otros. Muchas gracias a los dos.
Muchas gracias por invitarnos.
Gracias.
Pues hasta aquí este revisado por pares del día de hoy, este espacio que, como siempre, nos llega de la mano de la Fundación Española para la Ciencia y la Tecnología del Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades. Volvemos a escucharnos en 15 días. Hasta entonces, sed felices.